con honor que se hace alegría, que vive el pueblo que se levanta. Llegó la voz de Zacate Grande, que lanza al mundo ecos de esperanza. Nuestro dolor que se hace alegría, que vive el pueblo que se levanta. Qué miedo tiene la oligarquía, que a este medio envió policías. Aún así se mantiene al aire, y aquí hay coraje, hay valentía. Se oyó la voz de Zacate Grande, que lanza al mundo ecos de esperanza. Nuestro dolor que se hace alegría, que vive el pueblo que se levanta. Se oyó la voz de Zacate Grande, que lanza al mundo ecos de esperanza. Nuestro dolor que se hace alegría, que vive el pueblo que se levanta. Los reporteros se movilizan, rompiendo el cerco con la noticia. Van denunciando la injusticia, que a este pueblo se temoriza. Se oyó la voz de Zacate Grande, que lanza al mundo ecos de esperanza. Nuestro dolor que se hace alegría, que vive el pueblo que se levanta. Se oyó la voz de Zacate Grande, que lanza al mundo ecos de esperanza. Nuestro dolor que se hace alegría, que vive el pueblo que se levanta. En este medio hay motivación, la juventud hace revolución. Y ni las balas ni el regimiento podrán parar este movimiento. Se oyó la voz de Zacate Grande, que lanza al mundo ecos de esperanza. Nuestro dolor que se hace alegría, que vive el pueblo que se levanta.
Que Maria Reyes, Racito et nous accueillons le Lonco, si on peut dire Lonco, Humberto Mankel et Meyanguir, au sujet du livre consacré à ses mémoires, intitulé aussi Un pensamiento de resistencia, une pensée de résistance, qui est sorti au Chili le 16 décembre dernier. Dans la région de Los Ríos, malgré d'innombrables expériences et textes sur la mémoire sociale et politique, aucune voix mapuche n'a relaté à partir de sa propre vie les principaux jalons du mouvement mapuche durant une grande partie des 20e et 21e siècles. Dans ce livre, on découvre le vécu et le parcours d'un dirigeant mapuche actif qui, conscient de l'impact de la spoliation territoriale tant par des particuliers que par l'État chilien, au XIXe et XXe siècle, a participé au processus de récupération territoriale mapuche dans le cadre de la réforme agraire de 1954 à 1973, c'est-à-dire la période de Frei et d'Allende, dans la région de Panguipulli. Il s'agit d'une enquête biographique basée sur la vie d'Humberto Mankel Meyanguir, qui s'intéresse au processus et contexte historique changeant qu'il a connu sur son territoire. C'est raconter l'histoire d'une génération née dans les années 40, qui a subi les conséquences de la dépossession territoriale et de l'appauvrissement. Elle s'est réinventée dans le processus de réforme et de contre-réforme agraire et a contribué au processus de revitalisation culturelle. Après le coup d'État et le processus de contre-réforme agraire, il a subi la torture, l'emprisonnement et finalement l'exil à partir du 3 août 1976 en Belgique jusqu'en 2006. De retour au pays, il a mené diverses actions pour renforcer l'organisation du peuple Mapuche et la défense du territoire ancestral Mapuche de Pangupuyi. Ce livre est le résultat d'un travail d'équipe dont le coordinateur du projet est bien sûr Humberto Mankel Niñambir, accompagné de 3 chercheurs, Clara Ahumada Alvarado, Rodolfo Del Pino Lezana et Mauricio Duran Espinoza. Voilà, d'autres personnes ont participé à ce livre et de l'illustration aussi. Et l'équipe a opté pour l'éditorial artisanal de la Tierra pour imprimer cette première édition. Voilà, je vous laisse la parole à tous les deux.
Merci. Entonces, vamos a comenzar. Querido Humberto, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Vamos a dividir en 3 partes esta entrevista, raíces y conciencia. La segunda va a ser represión, prisión y exilio. Y la tercera, el regreso y las luchas contemporáneas. Donc, merci Humberto d'avoir accepté cette interview. On va centrer cette interview en 3 parties, racines et conscience. La deuxième va être sur le thème de la répression, de la prison et de l'exil, et la dernière sur le retour et les luttes contemporaines. Entonces, vamos a empezar con el principio. Humberto, tu infancia estuvo marcada por la temprana pérdida de tu madre cuando solo tenías 4 años de edad. Este acontecimiento parece haber sido la base de tu vida. Entonces, mi pregunta es saber cómo te las arreglaste para construirte a ti mismo con la ausencia de tu madre, y cómo describirías tu infancia. Donc, ton enfance a été marquée par la perte précoce de ta mère quand tu avais 4 ans. Cet événement semble avoir été fondateur dans ta vie. Je voulais savoir comment est-ce que tu as réussi à te construire avec l'absence de ta mère, et comment est-ce que tu décrirais ton enfance. Écoutons.
Oui, muchas gracias. Gracias por la invitación que me hacen de llegar a transmitir en mis palabras a través de estas ondas de esta radio y agradecido. Conocido mi nombre es Humberto Mankel Niñambir. En el libro digo que yo nací en un lugar llamado Lumaco. En ese tiempo no era todavía la comuna de Pangupuyi, porque la comuna de Pangupuyi se forma en 1946. Hoy día sí, Lumaco pertenece a la comuna de Pangupuyi.
Merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de réussir à transmettre les paroles à la radio. Je m'appelle Humberto. Dans mon livre, je dis que je suis née à Lumaco, qui à l'époque n'était pas encore Pangupuyi parce qu'elle est devenue Pangupuyi en 1946.
Oui, l'infancia, al perder mi madre, o al fallecer mi madre, creo que yo todavía estaba en la fase de no recuerdo o la memoria todavía en ese momento todavía no estaba desarrollada mi memoria, pero sí me acuerdo de detalles como fue el momento en que mi madre fallece, que mi padre me dice exactamente, no sé la palabra, pero me dijo: tu madre murió o tu madre falleció. Eso me acuerdo.
Alors, parce que j'ai perdu ma mère, c'est vrai que j'étais encore dans la phase où peut-être ma mémoire n'était pas encore très développée. J'ai des souvenirs sporadiques. Et lorsque j'ai appris la nouvelle du décès de ma mère par mon père, il a tout simplement dit « ta mère est morte ».
Sí, bien, en ese momento, en la parte rural era muy poco desarrollado el progreso, ¿no? Entonces, mi madre fue, lo que yo recuerdo es que fue el primer momento de su velatorio, cuando ella fallece, fue hace lo mismo. En el mismo, nosotros lo llamamos un catrón, porque ni siquiera era un catre o un lit, un bidón francés, un lit, ¿cómo se aprende? En condiciones de progreso, sino que era unas tablas colocadas que hacía que lo separaba del suelo. Entonces, su velatorio fue en ese camastro que podrían llamar.
Alors à ce moment-là, à la campagne, il y avait peu de développement. C'était pas encore très évolué. Et lors de la cérémonie, ma mère était sur des planches de bois qui lui servaient de lit. Et c'est là où la cérémonie a eu lieu.
Oui, recordar también de que en ese tiempo, ya 1944, no existían las funerarias, menos aún en Peñibulli. Entonces la construcción de la urna o la construcción del ataúd, que lo llamamos, se hacía en la casa. Alguien que sabía trabajar la madera, un menicier, se puede decir, un mueblista, era el que hacía el ataúd o el féretro, que lo llamamos también.
Alors, je vous rappelais qu'en 1944, les pompes funèbres n'existaient pas et la construction du cercueil se faisait chez soi avec l'aide d'un menuisier ou de quelqu'un qui savait construire un cercueil.
Oui, también tengo ese recuerdo de cuando se trabaja la madera con los cepillos que nosotros llamamos para pulir la madera, entonces salen las roscas. Entonces me acuerdo también de que yo estuve jugando con esas roscas y conocí ahí, que nunca se me olvidó, que era la cara de la cara de un tío, que era el que construía el ataúd del péretro, ¿no?
Alors, j'ai des souvenirs également lorsque je jouais avec le bois du cercueil, j'ai découvert le visage d'un oncle.
Oncle?
Oncle, tio. Oui. Claro. Muy bien. Entonces, tu abuelo Mariano Manquel aparece como una figura central en tu formación. Era un lonco que luchó por recuperar las tierras de Malchehue y que te transmitió la conciencia de la exploración territorial. Quería saber qué recuerdos tienes de las enseñanzas de tu abuelo sobre la historia de este robo de tierras mapuche. Donc, ton grand-père Mariano Manquel apparaît comme une figure centrale dans ta formation. C'était un lonco qui luttait pour récupérer les terres de Malchehue et qui t'a transmis la conscience de la spoliation territoriale. Quel souvenir as-tu des enseignements de ton grand-père sur cette histoire de vol, de spoliation des terres mapuche?
Y creo que cuando yo hablo de mi abuelo, creo que fue el personaje central de mi vida, ya que mi abuelo era, yo siempre lo consideré con mucha sabiduría. Yo he dicho muchas veces que era como Salomón, el que podía llegar a arreglar, si podemos decir, o a mestre de acuerdo, o a colocar de acuerdo cuando había disputas de repente de tipo familiar o también de vecino. Él era tenía las palabras exactas como para poder llegar a un entendimiento entre las partes que estaban en disputa o beligerante.
Alors, quand je parle de mon grand-père, c'est effectivement le personnage central de ma vie. Je l'ai toujours considéré comme un sage, comme Salomon, car il était celui qui pouvait concilier les désaccords familiaux ou entre voisins et arriver à créer une entente.
Y también era quelqu'un que era alguien que aglutinaba gente, por lo menos a la familia, todos llegábamos ahí, los nietos, los hijos de él, siempre era como el centro de la familia. Y él tenía un amor para todo igual, él no hacía distinción. Entonces, creo que esa formación fue muy muy útil para mí y que yo he seguido los pasos de él.
Alors, c'était quelqu'un qui arrivait à réunir les gens. Toute la famille se réunissait autour de lui, les enfants, les petits-enfants, et il nous traitait tous de la même façon. Et cette formation-là était très utile pour moi car j'ai suivi ses pas.
Sí, podría decir también de que cuando era niño el trabajo del abuelo y la familia era un trabajo comunitario, donde había una ayuda mutua entre el abuelo y sus hijos y los nietos. Yo me acuerdo cuando hacíamos las cosechas, sea de trigo, de avena, u otro cereal, o papas, por ejemplo. Siempre el abuelo tenía la ayuda de toda la familia, si podemos decir, como él también en su momento dado también salía a ayudar en los trabajos de recolta, de trabajos de cosecha de la familia.
Quand j'étais enfant, le rôle du grand-père était communautaire. C'est là où il y avait une aide mutuelle. Je me souviens qu'on l'aidait à récolter le blé, les pommes de terre, les céréales. On l'aidait tous, mais à son tour, lui, il aidait pour d'autres récoltes.
Sí, decir que cuando hablo también de cómo una vida comunitaria era también en cuanto a los recursos que él tenía. Por ejemplo, si él sacrificaba a un animal, sea vacuno ejuno o cerdo, siempre él repartía parte de la carne, se la repartía a la familia, a los hijos, fundamentalmente para que llegara también a los nietos.
Alors, c'était une vie communautaire également dans le sens où les ressources qu'il avait, il les partageait. Je donne un exemple, s'il sacrifiait un animal, bovin, un cochon, il répartissait les parts de cet animal aux enfants de telle façon à que les petits-enfants puissent en profiter également.
Decir también de que, si bien es cierto, existía mucha pobreza, pero a nivel general, pero yo nunca puedo decir de que con mi abuelo se pasó penuria o de falta de alimento o hambre. Siempre había, porque él cultivaba la tierra y tenía todos los cereales para mantener a la familia.
Alors, il y avait beaucoup de pauvreté, mais nous n'avons jamais manqué de quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu de pénurie, car mon grand-père cultivait la terre et avait suffisamment de récolte pour maintenir sa famille.
Oui, también decir que yo lo conocí ya a la altura de los años 50, 48, 50, yo ya entré en conocimiento de que él estaba en la lucha por recuperación de sus tierras, que era, como se llamó en Chile, los títulos de merced, y que los títulos de merced era como una parte de la tierra que se le dejaba a los mapuches, en cambio el Estado se quedaba con la gran parte de esas tierras, y esas tierras eran entregadas o vendidas a los colonos. Se calculaba que si un mapuche tenía 1000 hectáreas, por ejemplo, se le dejaba el 10%, lo que significaba una disminución bastante fuerte.
Alors, je l'ai connu dans les années 48-50, j'ai toujours su qu'il était dans la lutte pour la récupération de ses terres. L'État, à cette époque-là, donnait de la terre, mais en gardait une partie. Donc, je vous donne un exemple, si un Mapuche avait 1000 hectares, il devait laisser les 10% à l'État, ce qui est quand même une grande partie.
Oui, en el caso de mi abuelo, esa tierra la había heredado de parte de su padre, porque el gran lonco de las tierras en ese tiempo, cuando se le entrega el título de merced, era Dionisio Manchel Chepo, el lonco de la comunidad, y que en ese tiempo él dominaba alrededor de 7.000 hectáreas. Entonces, cuando viene la una repartición de parte del Estado, cómo se les quitó la tierra a los mapuches, le deja 527 hectáreas. Eso fue lo que él tuvo siempre, o sea, lo que por eso luchó siempre, pero hoy día nosotros tenemos en cuenta de que debemos luchar por el territorio y no por lo que fue el despojo, que fueron las 527 hectáreas.
En cas de mon grand-père, il avait hérité des terres de son père. Le titre de merced, de subvention, était appartenait au Lonco, qui avait 7000 hectares. Et lorsque l'État fait sa répartition, il lui reste 520 hectares. Donc mon grand-père a toujours lutté pour ses terres qu'il a perdues. Et aujourd'hui, je considère que nous devons lutter pour le territoire et non pas pour cette spoliation.
Oui, también decirle que estas tierras, si hoy día nosotros contamos el tiempo, los años, el título de merced fue dado en el mes de octubre de 1913. Entonces nosotros en esta lucha por la tierra han pasado generaciones y hoy día podemos contar más de 100 años de lucha por recuperar nuestras tierras y cada vez ha sido tan difícil, excepto cuando tuvimos el gobierno de la Unidad Popular, con Salvador Allende a la cabeza, fue cuando nosotros pudimos recuperar nuestras tierras a través de la Corporación de la Reforma Agraria, que fue un resquicio que buscó de la ley de la reforma agraria el presidente Allende para poder solucionar en parte los problemas de la tierra de los mapuches.
Alors, le titre de subvention a été octroyé en octobre 1913. Donc, depuis cette lutte, il y a eu quand même beaucoup de générations qui se sont enchaînées. Et donc, je considère qu'il y a plus de 100 années de lutte pour cette terre, pour la terre. Et cela a toujours été dur, sauf sous le gouvernement d'Allende avec l'Unité Populaire. C'est le seul moment où nous avons pu récupérer nos terres. Avec la réforme agraire, avec une restitution des terres comme choix de ce gouvernement.
Y decir también de que eso fue un corto pasaje de la recuperación de nuestras tierras, porque una vez llegado el golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, de inmediato comienza la contrarreforma agraria, en la cual las tierras eran devueltas a los antiguos usurpadores de tierra.
Ce fut un court passage, finalement, l'Unité Populaire, car avec l'arrivée du coup d'État du 11 septembre 1973, s'installe la contre-réforme agraire, selon laquelle les terres reviennent aux anciens usurpateurs.
Y después la, desde entonces, sin dejar de mencionar que durante el tiempo, que aunque fue muy corto, el periodo de Salvador Allende en el gobierno, nosotros pudimos avanzar en todo lo que era producción agrícola en lo fundo, porque nosotros hicimos recuperación de otro fondo, no solamente Malchegüe, sino que teníamos la plaza, teníamos Villa Pitrén y teníamos Chauquén. Entonces, en total hacíamos alrededor de 1.500 hectáreas que controlamos en ese tiempo de la Unidad Popular. Y con ayuda del gobierno, por supuesto, comienzan a llegar maquinaria, fertilizante y toda la infraestructura que se requiere para lograr la producción agrícola, que era uno de los programas que tenía Salvador Allende.
Alors, depuis, sans mentionner donc cette courte étape qui a été l'Unité Populaire, nous avons pu avancer dans la production agricole dans ces territoires. Dans ces fermes, on a récupéré d'autres territoires, Malhuecho, Huila Pitrún, Huelquén, et au total on avait 1500 hectares. Le gouvernement nous a donné un coup de pouce, que ce soit en termes d'infrastructure, avec des machines, des fertilisants.
Bien, de ahí viene también la represión inmediata a todos los trabajadores de este centro de reforma agraria, lo que llevábamos nosotros, por el hecho de ser cuatro propietarios diferentes, porque en definitiva la ley de reforma agraria que dictó Fray Montalva era expropiación de fondos separados. Y en ese momento esa expropiación de un fondo se llamaba asentamiento. En cambio, lo que se lograba aglutinar uno o más fondos o pernos, era llamado centro de reforma agraria. Es la diferencia.
Ya, no estoy segura de haber entendido la diferencia. Con la ley de reforma agraria de Frei Montalva, se expropiaban tierras por separado.
Era expropiado un fondo, pero no podía agregársele otro fondo
ya,
al saneamiento.
Ya.
Por lo tanto, ya. Era un asentamiento.
Ya.
Diferente, okay. Que fue un centro de reforma agraria.
Ya, el centro de reforma agraria eran varios fondos. La répression donc arrive dans les centres de réforme agraire. La loi de la réforme agraire Souffle et Montalva permet l'expropriation de terres d'une seule ferme. Cependant, elle ne permettait pas qu'elle considérait justement cette expropriation d'une seule ferme, c'est considéré comme un siège, alors que il y avait plusieurs expropriations de plusieurs terres. Et ça, c'était pas autorisé. Voilà. Donc, il y a forcément eu une répression pour ces fermes qui étaient assiégées, qui étaient reprises en même temps et dans le même territoire.
Oui. De inmediato comienza entonces la represión, tanto en esta ferma, en estos fondos, que lo llamamos nosotros, donde ya los trabajadores son despojados de sus trabajos, despojados de sus casas y colocados en tierra de nadie, digamos, en la calle, y quedando algunos más privilegiados de antes que ya conocían, porque nosotros en eso tuvimos una experiencia muy bonita, una experiencia socialista que lo llamábamos nosotros, porque si bien es cierto, era una recuperación de tierras del pueblo mapuche, de nosotros, pero logramos de trabajar junto con los trabajadores de esas mismas fermas, de esos mismos puntos, los que estuvieron de acuerdo con nosotros, porque muchos también se fueron en contra de nosotros porque estaban, qué sé yo, asusados o reglamentados por otros sindicatos más de derecha, entonces se llevaban también gente que iban en contra de nosotros.
Alors, les travailleurs étaient dépouillés de leurs affaires, de leur maison. Ils n'avaient plus rien. C'était le symbole de la répression. Nous avons eu une expérience socialiste très émouvante. C'était bien entendu une récupération de terres mapuche, mais j'estime que nous avons réussi à travailler avec d'autres travailleurs. Et des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec nous, d'autres travailleurs de droite, par exemple, étaient également réprimés. Muy bien.
Bueno, llega la represión donde fuimos muy reprimidos por parte de las fuerzas policiales de la dictadura comandada ya por la dictadura de Pinochet en ese momento. Y muchos de los trabajadores llegaron al cuartel de carabineros en Panguipulli y algunos pasamos a engrosar la prisión en la capital de la provincia en ese momento, que era Valdivia, que es la cárcel o la prisión de Isla Teja, una prisión emblemática que se había inaugurado poco antes del golpe de Estado por Salvador Allende.
A ver, no estoy segura de haber entendido qué pasó en Isla Teja. ¿Ustedes fueron encarcelados?
Encarcelados porque ahí se había construido una prisión y fue el gobierno de Salvador Allende que se inauguró. como 2 meses antes del golpe de Estado, y esa prisión la ocupamos nosotros después.
¿Y era en qué ciudad? ¿Puedes recordar?
Valdivia.
¿Cómo?
Valdivia.
Valdivia. Gracias. Donc nous avons été fortement réprimés à Panipuri et certains ont été emprisonnés à une prison qui s'appelle Isla Teja, qui est dans la ville de Valdivia. Cette prison, elle avait été inaugurée sous Allende 2 mois avant le coup d'État.
Y decir también de que a través de la lucha de los ex prisioneros políticos de Isla Teja, hoy día gran parte de esa prisión está en manos de una asociación de ex prisioneros políticos a la cual pertenecimos y se está trabajando para dar acogida a un centro cultural, sala de reuniones, claro, todo eso lo hemos ido consiguiendo a través de la presión con los gobiernos que han pasado, que han venido después de la dictadura.
Donc, au travers de la lutte aussi des ex-prisonniers politiques de cette prison de Isla Teja, aujourd'hui, elle appartient à une association d'ex-prisonniers politiques à laquelle j'appartiens aussi, et nous travaillons pour que ce lieu devienne un lieu culturel, un lieu de réunion.
Y es también un lugar de encuentro y también perpetuar la memoria del golpe de Estado en Chile y la memoria de los prisioneros políticos tanto torturado, fusilado, exportado, o sea, exiliado, sí. Entonces, de Valdivia, nosotros salimos a muchas partes del mundo, fundamentalmente en Europa.
On travaille donc pour que ce soit un lieu de rencontre, pour perpétuer également la mémoire des ex-prisonniers politiques torturés, mais aussi ceux qui ont été fusillés, ceux qui ont été exilés de Valdivia, parce que nous nous sommes échappés un peu partout, mais surtout en Europe.
Oui, también decirle que todo este transitar en el mundo también ha sido para muchos y para mí muy especial de haber ido aprendiendo otras culturas, aunque al principio un exilio siempre es muy difícil por la cultura diferente, los idiomas diferentes. Entonces es difícil la vida de un exiliado al principio sin entender lo que las otras personas le dicen o le están comunicando. Entonces uno se siente como, es como si fuera sordo, que fuera mudo, no escucha, o sea, no entiende.
Et dans cette transition, dans cet exil, j'ai appris la diversité des cultures, je l'ai connue, malgré toutes les difficultés que l'exil représente, que ce soit en termes de différences culturelles, de langues, de problèmes de communication. C'est un peu comme si on était un sourd-muet, on ne comprend rien.
Eso es al principio, pero también depende de cada persona cómo se inserta o cómo mira un exilio. En el caso mío, por ejemplo, yo fui muy interesado en aprender el idioma inmediatamente donde llegué, porque a mí me tocó la parte francófona de Bélgica. Y creo que fue una ventaja porque era mucho más fácil aprender el francés que haber aprendido no sé, el alemán o el haber llegado a Flandes hubiera sido más difícil, pero tampoco imposible, digo yo, de poderlo aprender. Y creo que ahí depende mucho de cada persona cómo quiere insertarse en la nueva sociedad que lo recibe, y creo que uno tiene que hacer todo el esfuerzo, y eso es, de ahí viene el aprendizaje.
Cela dépend aussi de l'intégration de chacun, de sa vision de l'exil. Quant à moi, j'étais très intéressée d'apprendre le français, et pour moi, cela a été plus facile d'apprendre le français que l'allemand, si j'allais en Flandre, par exemple. Et je considère que ça dépend de la volonté d'insertion, parce que finalement, l'apprentissage vient de là.
Decir también que una vez que ya comienza a entender las cosas, porque yo en el libro digo de que al principio era solamente un murmullo, uno no entendía nada, era un ruido de la radio, pero de a poco uno comienza a entender una palabra, después dos, y después ya viene de a poco lo que es el entender una frase. Entonces, todo es muy paulatino, pero al principio a uno le parece que eso es tan difícil, tan infinito el tiempo de poder aprender, pero con empeño uno logra insertarse en nuestra sociedad, donde bien cierto que no es la de uno, pero tratándose del exilio, sabe que uno va a pasar una gran parte de su vida en el exilio.
Au début, cela ressemble un peu à des murmures, et petit à petit, on reconnaît un mot, puis une phrase, tout ça devient un peu graduel. C'est aussi avoir la conscience de qu'on va finalement passer une grande partie de sa vie en exil. Cette intégration, elle est liée à cette prise de conscience.
Sí, decir también de que si bien es cierto, uno trató de insertarse, trató de acumular todo conocimiento de una nueva sociedad, eso no significa que en el caso mío como mapuche, yo siempre tuve ese sueño de volver a mi territorio. Entonces eso, si bien es cierto, de repente parecía ser muy largo, pero todo tiempo se cumple, y así que yo vuelvo a mi territorio en enero del 2007.
Alors, même s'il y avait cette volonté aiguë de s'insérer, de s'adapter, il y avait en contrepartie aussi l'envie de revenir dans ma terre. Et c'est ainsi que je reviens dans ce que j'appelle mon territoire en janvier 2007.
Oui, ça dépend de la situation de cada uno, porque cada persona exiliada tuvo su forma o la manera de ser recibido. En el caso de nosotros, de mi familia, nosotros tuvimos la gran oportunidad de que nos recibiera una iglesia evangélica, donde nos esperaban con un apartamento o departamento, donde nos tenían de todo, amueblado, con alimentos, las camas. Entonces, en el caso de nosotros, como familia muy bien recibida, porque tuvimos inmediatamente la independencia.
Donc cela dépend aussi de chacun, mais aussi de l'accueil que l'on reçoit. Dans notre cas, on a été reçu dans une église évangélique avec toutes les commodités, et cela nous a permis d'avoir une certaine indépendance.
Sí, decir también que el hecho de haber llegado haber sido recibido por esta iglesia evangélica, que era la iglesia reformada de Bélgica, que se llamaba, creo que eso no dio la posibilidad de este, o sea, de ser anterior, en vez de decir, se dejó la palabra en español, anterior de ya que de gente que siempre estaba pendiente de nosotros. Los primeros días era, nos saludaban en la calle donde estábamos, en el centro del pueblo, pero fuimos muy bien recibidos.
Justement, donc le fait d'avoir été bien accueilli nous permettait d'être bien entouré, on nous saluait dans la rue et on a été très bien reçu.
Sí, cuando digo yo que no todos fuimos recibidos de la misma manera, era porque tampoco los países, o el país, o el caso de México, tenía la posibilidad de darle a cada refugiado una casa. Por lo tanto, cuando llegaban desde Chile, los refugiados, se arrendaba o se a la gente se le llevaba a un hotel o a un local donde pudieran estar muchas familias juntas. Pero eso también trae problemas porque al final la promiscuidad que podemos decir también trae sus propios problemas.
Alors, la Belgique n'avait pas forcément la possibilité d'avoir pour tous un chez-soi. Donc, parfois, des chambres d'hôtel étaient louées, parfois, c'était des locaux où, où les familles de Chiliens pouvaient se réunir ensemble. Mais cela était également source de problèmes du fait de la proximité, promixité.
Es decir, también de que cuando nosotros llegamos era una comunidad de chilenos muy unida, nos buscábamos para estar en conjunto, se hacían las actividades políticas juntos. Al principio no era notorio los partidos políticos, éramos todos refugiados y se hacía en conjunto, lo que después ya vino los partidos se comienzan a formar acá en el exilio, entonces ya era como una separación de los exiliados en sí.
Au début, on était comme une famille de Chiliens unis, on faisait des activités politiques, on avait tous le même statut de réfugiés. Puis finalement, les partis ont commencé à se former et cela a engendré des divisions.
De fait, también de que también con el correr del tiempo, si hablamos ya de algunos años después, también mucha gente se apartó del grupo de chileno y vivió su vida más independiente, más particular, diciendo, o sea, como que olvidando el pasado, y que también se puede decir de que hay mucho, o sea, no mucho, pero igual hubo una infiltración de alguna gente que igual tenía sus problemas económicos en Chile, pero que nunca habían pertenecido a partidos políticos, si bien era minoritario, pero sí también tuvimos ese problema.
Avec le temps, certaines personnes se sont éloignées des groupes de Chiliens et chacun fait sa vie en oubliant le passé. On a également eu le problème des infiltrés qui étaient dans les groupes.
Mm-hmm. Sí. partidos de todas maneras se hacían, se participaba, si un partido lo hacía, por ejemplo, se le acompañaba, después, ya sea el Partido Comunista, Partido Socialista, quien sea, se le acompañaba porque igual se trabajó mucho para solidarizar con las organizaciones que iban en contra o estaban luchando en contra de la dictadura en Chile. Entonces siempre habían actividades de beneficio financiero para poder ayudar a las organizaciones en Chile.
Alors, il y a toujours eu des formes différentes de solidarité avec des organisations, indépendamment du parti. C'était quelque chose d'assez habituel, en fait. Oui, bien.
También, como yo viví el exilio, fue que yo participé mucho con Amnistía Internacional, el cual era un ayudante, ayudante en el sentido de poder colaborar con dinero de Amnistía Internacional, ya que me parecía un trabajo muy, muy bueno en el sentido de que de pelear los derechos humanos a nivel mundial. Y también me parecía interesante todo el trabajo que hacía Greenpeace, que defendía la naturaleza, los ríos, los mares. Entonces también fue un activo de Greenpeace.
Dans mon exil, j'ai également soutenu des organisations telles qu'Amnesty International pour tout le travail qu'ils font. Et Greenpeace pour le travail d'aide et de protection de la nature, des mers et des fleuves.
Creo que esas actividades que yo apoyaba, creo que eso me sirvió mucho para volver a Chile. Porque la vuelta a Chile siempre estuvo presente, es como si dijéramos teníamos la valija, las maletas listas como para volver, es una forma de decir, pero el pensamiento mío estuvo siempre en la vuelta a Chile. Yo tuve tanto tiempo, también era por razones de que yo he apreciado de que mucha gente que quiso volver a Chile le fue muy mal económicamente, y mucha de esa gente, de esos compañeros, tuvieron que volver a su país de exilio. Entonces, eso yo lo fui tomando en cuenta y es por eso que yo vuelvo en 2007.
Cela m'a servi pour revenir au Chili, car toutes ces expériences avec Amnesty International, Greenpeace, parce que le retour au Chili a toujours été présent dans ma tête. J'avais toujours les valises prêtes pour partir. Et je pense que je suis restée aussi longtemps en exil aussi, parce que j'ai pu constater que certains des retornados, ceux qui sont retournés au Chili, ont connu des difficultés économiques et ont fini par revenir dans leur pays d'exil. Donc c'est pour ça que j'attends 2007 pour revenir en Chili.
Sí, a pesar de eso, entonces digo, yo estuve gran tiempo en Bélgica, y por eso también yo tenía un trabajo, ese trabajo lo conservé hasta el final, hasta el momento de mi pensión, y eso me ha permitido también de vivir más tranquilamente en Chile, y también sin dejar de decir que los campos que mi abuelo compró después del despojo de su grande tierra, yo volví a esa misma tierra donde yo nací y donde yo estoy viviendo en este momento. Entonces creo que eso lugar.
Alors, je suis restée en Belgique, j'ai eu un emploi stable jusqu'à l'âge de ma retraite. Sans compter que je suis revenue dans la terre où je suis née. Je suis retournée dans cet endroit.
Oui, je suis también de que yo, también en la libra, hablo de un nuevo exilio. Porque después de haber pasado tantos años fuera de Chile, uno piensa que va a encontrar a la gente tal cual los dejó en el momento de caer a la prisión. Resulta que uno después ve que toda esa gente que eran jóvenes como uno, en ese momento después ya son adultos, igual que uno, viene la nueva generación, los hijos de esas personas, uno no los conoce, entonces es como le lleva un cierto tiempo para poder integrarse hacia su tierra. No es fácil tampoco.
Dans mon livre, je parle d'un nouvel exil. Parce qu'après avoir passé autant de temps en exil, on a l'impression, on a l'idée qu'on va retrouver les gens dans l'état où on les a quittés avant la prison. Et on se rend compte, en retournant, que ces personnes ont vieilli. Ils ont
et... Entonces, Humberto, ahora vamos a hablar de las luchas de tu retorno y de las luchas contemporáneas. Y el movimiento mapuche contemporáneo presenta hoy diversas estrategias y organizaciones. En tu libro tú mencionas que respetas todas las formas de lucha. ¿Cómo ves tú la diversidad de luchas actuales? Desde las más institucionales hasta las más radicales. Después hablaremos de dos precisas, pero ahora quiero ver cómo tú ves el movimiento mapuche de forma general. Donc, Humberto, dans cette troisième partie, on va parler de ton retour et des luttes contemporaines. Le mouvement mapuche contemporain présente diverses stratégies et organisations. Dans ton livre, tu mentionnes que tu respectes toutes les formes de lutte. Comment est-ce que tu vois cette diversité des luttes, depuis les plus institutionnelles jusqu'au plus radical?
Oui, penser honnête est vraiment un peu difficile, mais non impossible de pouvoir voir et expliquer notre situation comme peuple nation mapuche. Como se explicó en el libro, cuando yo vuelvo a Chile en enero de 2007, lo explicaba ya, creo anteriormente, y mi padre me estaba esperando, era como su último deseo que yo estuviera a su lado, y ya en julio del 2007 él había fallecido. Eso me trae a mí un gran pesar, porque mi padre creo que tuvo mucho interés en que yo vuelva y esté en el territorio, y que no, él pensaba a lo mejor que mi muerte podía seguramente ocurrir en el extranjero, y para él no era algo deseado para él. Y eso es lo que, a partir de ese momento, ya una vez que él fallece, yo quedo con más libertad para ir buscando en qué organización yo iba a trabajar. Eso pasaba por un tiempo en que había que hacer una especie de búsqueda, si podemos decir. No sé si hay una ¿Podría parar ahí para traducir?
Sí, pues sí. Alors, pour penser à cela est difficile et retranscrire la réalité du peuple nation Mapuche est complexe également. En janvier 2007, mon père m'attendait pour que je rentre au territoire. Il est décédé quelques mois après, en juillet. C'est quelque chose qui m'a affectée. De son côté, il désirait profondément que je revienne. Il ne voulait pas que je meure à l'étranger. Et lorsqu'il décède, ainsi, je suis plus libre et j'ai commencé à chercher une organisation dans laquelle m'insérer.
Sí, es así que viendo después, como yo ya lo planteé anteriormente, es como un segundo exilio. En el intercambio yo buscaba qué organización era más próxima a mis ideas, y así me encuentro con el Parlamento de Coscos, una organización ancestral que justamente en el 2007 estaba cumpliendo 100 años de trayectoria. Aunque pasó mucho tiempo después del Parlamento de Coscos, se renueva esta lucha del Parlamento a partir del 2007 y hasta este momento el Parlamento es un gran referente tanto a nivel comunal, regional, nacional y también a nivel internacional. Bueno, como el Parlamento hemos tenido una gran lucha por hacer conocer nuestros problemas de territorio, ya sea por la usurpación de tierra, por la llegada de multinacionales que vienen en busca de recursos en nuestro territorio, ya sea la hidroeléctrica, las forestales, las salmoneras. Hoy día el gran problema está en la invasión que tienen nuestras tierras para construir casa que se llama tipo poblaciones rurales, y que esto trae problemas también con la estadía, con la permanencia de los pueblos, de nosotros en la noche, en la región, de los rurales.
Alors, c'est ainsi que je vis en deuxième exil et je me retrouve dans le Parlement en 2007, je me retrouve dans le Parlement de Coscos, qui coïncide avec le centenaire de ce Parlement, et je m'intègre donc à cette organisation qui trouve un deuxième souffle et qui acquiert une importance aussi bien au niveau national qu'international, de façon à faire connaître les problèmes que connaissent les populations, le peuple Mapuche. Ces problèmes sont l'usurpation de terres, l'arrivée massive des multinationales étrangères qui exploitent les territoires et les ressources, qui envahissent nos terres, et cela a un impact avec notre survie en tant que peuple Mapuche dans ces régions.
Sí, es decir que el Parlamento Mapuche de Coscos nace en un momento muy, muy, muy crucial, donde en Panguipulli, en 1907, los colonos comienzan a llegar en masa para ocuparse y más bien para apoderarse de los territorios Mapuche. Y el pueblo Mapuche fue de a poco corriéndose hacia las montañas, las cordilleras de los Andes, para poder escapar a la represión de estos colonos. Porque ahí hubo mucha tortura, muerte, incendio de las rucas, mucha también falsa venta de tierra, en fin, se ocuparon todos los medios como para poder dejarse en tierra a los mapuches, o dejarlo lo menos posible. Y en este momento, cuando el Parlamento se hace una gran conversa, porque cuando hablamos del Coyatún, eso es conversa, un parlamento, es parlamentar, es conversar, y se llega a la conclusión de que esta ley que había de los títulos de merced también llevaba a Panguipulli para de una cierta manera poder proteger alguna parte de las tierras, porque la mayoría de las tierras en otras partes de Chile, la Araucanía, en otros lados, era siempre la misma, porque la ley contemplaba, lo había dicho, dejarle al mapuche el 10% de las tierras, eso ya lo había explicado antes. Entonces nace en este contexto el pavimento de Cusco.
Alors, le Parlement mapuche de Coscos met en 1905 à Panguipulli un moment très spécial lorsque les colons sont arrivés de manière massive pour s'approprier des terres et petit à petit, du fait de la répression, ces communautés se sont éloignées vers la cordillère. Elles ont subi des tortures, la mort, l'incendie de leurs rucans, de leur habitation, la fausse monde des terres également. Et c'est pour ça qu'on a organisé un Coyaitu, un parlement, où notamment on parle de ce titre qui permet à l'État de s'approprier de 10% de la terre des Mapuche. J'en avais déjà parlé auparavant.
Si, quand on disait le 10% c'était pour les Mapuche, mais pour l'État,
c'est avec les 90%.
Oui, oui.
Oui. Et 90. C'est bien l'inverse, je suis désolée, c'est bien seulement 10% qu'avaient les Mapuche et l'État qui s'accaparait de 90%.
Y eso es la lucha que se continúa hoy. Si bien es cierto, llegó la ley de los títulos de merced, pero fue, como decía, para despojar aún más legalmente las tierras de los mapuches. Es por eso que en Panguipulli conocíamos en ese tiempo, en 2007, estaba el gran Nonco, Nonco, quien era dueño de miles de hectáreas, y que incluso él siendo Nonco en ese tiempo le dejaron 46 hectáreas de miles de hectáreas que él controlaba. Desde el lago Riñe, pasando por el lago Panguipulli y hasta las fronteras con Argentina. Entonces ahí vemos el gran despojo que hubo de parte de los colonos y las empresas que se fueron organizando para explotar todo lo que era en ese momento las maderas, las maderas nobles que las cordilleras tenían. Entonces, fue muy dura esa parte. Y si hoy día nosotros hablábamos, creo que si comparamos nosotros con el Estado palestino, yo creo que no estamos diferentes a hacer lo que está pasando en Chile hoy día. De repente pensaríamos que estamos también con un gobierno de autoridades chilenas, sionistas, que llegan para desprestigiar al pueblo mapuche, y también la extrema derecha que vivía levanta la bandera del racismo y del odio. Creo que en Chile no es menor hacer un repaso de lo que está pasando en el mundo. Yo creo que para nosotros es igual.
Alors, la ville d'aujourd'hui est liée donc à cela, cette loi intervient pour déposséder les terres. Le Lonco Meyayi, ¿puedes repetir el nombre del Lonco?
Sí, Pertan Meyangui.
Meyangui, ya. Yeah. Sí. Y le resté avec, c'est un exemple, il est resté avec 40 hectares de terre des milliers qu'il possédait. Et les entreprises étrangères ont commencé à exploiter le bois qui était d'une qualité très noble à cet endroit, qui était présent au niveau de la cordillère. Et si nous comparions aujourd'hui à la situation palestine, on pourrait penser que l'État chilien est sioniste parce qu'il discrédite le peuple mapuche, mais aussi parce qu'il existe une extrême droite chilienne qui ressent une haine profonde envers ce peuple. Et pour nous, c'est pour cela qu'il est important d'évaluer ce qui se passe dans le monde aujourd'hui.
Decir también de que cada gobierno, cada presidente ha ido formando comisiones como para lograr un acuerdo, como restituir las tierras, lo hemos dicho. Pero esta última comisión llama el gobierno a ciertas personas para lograr crear un acuerdo. Pero ese acuerdo no pasó por el pueblo mapuche, decir nosotros vamos a mandar nuestro representante, fue el gobierno que lo eligió. Entonces, hoy día, este acuerdo que acaba de terminarse en el mes de abril, creo que no va a tener futuro como cualquier otro acuerdo que se haya querido tener anteriormente. Creo que quedamos en las mismas. Todo lo contrario, esta comisión que trabajó era como jugó mucho con los dineros, jugó mucho con la manera de cómo indemnizar a los mapuches. En ese caso, colocan el dinero como una forma de ¿cómo se llama? De señalarlo, podemos decir, o una forma de atraer y distraer la atención real que es la recuperación de la tierra. Es cierto que parte mucho de nuestros premios seguramente con eso partirían directamente a ¿cómo se llama? La búsqueda de esa cosa fácil que es la indemnización por su tierra, porque aquí lo que pasa es que los grandes latifundios tienen las mejores tierras de Gualmapu, de pueblo mapuche. Entonces esas tierras no las quieren entregar, y como el poder está en el que tiene la plata, entonces ellos son los que hacen las leyes, y muchas veces ellos son los que corrompen a nuestros parlamentarios, y nuestros parlamentarios también, por supuesto, se dejan corromper en las campañas políticas con dineros que ellos le dan. Entonces, después, al final, nuestros parlamentarios pasan a ser como empleados de esas grandes transnacionales, sean transnacionales forestales, mineras, salmoneras y todo. Entonces, por eso tenemos también podemos hablar de la corrupción que ocurre en este momento en Chile, gran corrupción, y que no es ajeno a lo que está ocurriendo también en el mundo entero. Digamos, estamos en una era de corrupción muy terrible, muy, muy, muy grande. O sea, cuando el empresariado dice que el Estado a nosotros no nos sirve, pero ellos dicen, o sea, ellos se aprovechan del Estado porque ahí van a buscar el dinero. En el caso de Chile, la construcción, la AFP que creó el gobierno militar para la pensión de los jubilados, Resulta que esas plata van todas a los grandes consorcios económicos. Y después cuando le dan la pensión, cuando llega la hora de la pensión, recibe una miseria que durará muchas veces a muchos. Le dura 2 años, 3 años, 5 años una pensión. Y después el Estado tiene que hacerse cargo de nuevo para darle una pensión solidaria.
Alors ce gouvernement, dans le passé, mais également actuellement, a formé des commissions pour arriver à un accord dans cette histoire de la restitution des terres. Dernièrement, cet accord n'est pas passé par le peuple, c'est le gouvernement lui-même qui a choisi ses représentants, et c'est pour cela que je pense que cet accord n'aura pas de futur. La commission a beaucoup joué sur l'indemnisation. L'argent est un attrait, mais c'est aussi une distraction concernant l'usurpation de terres. Certains pourraient s'illusionner avec cette indemnisation. De toute façon, les entreprises ont les meilleures terres et le pouvoir, quoi qu'on en dise, est au nom de ceux qui ont de l'argent. Ils arrivent à corrompre avec l'argent et nos représentants se laissent corrompre avec de l'argent. Ils deviennent ainsi des employés de ces entreprises, et c'est pour cela que je n'ai aucun mal à parler de corruption, cette corruption qui est si emblématique du monde moderne. Pour l'AFP, c'est à peu près la même chose, et le système de pension, c'est également la même chose, un système de pension qui dure que quelques années, et après, de toute façon, il faut d'autres pensions. Bien. Ahora quisiera que habláramos del caso de dos defensores de la tierra emblemáticos, que es el caso del Héctor Yaitul y Julia Chunil. Pues, ¿puedes hablarme un poco de estos dos casos? ¿Qué regard es que tu portes sur deux défenseurs de la terre emblématiques, le cas de Héctor Yaitul et Julia Chunil qui est disparu? Est-ce que tu peux nous parler de ces deux cas, s'il te plaît?
Sí, yo comencé por Julia Chunil, que él se tiene, es una lamien o compañera o mujer que defendía su territorio y que es muy vecina a nosotros, porque la comuna de Angipuy limita con la comuna de Mafe, en la región de los ríos, y pero también decir de que, si bien es cierto, Tanguipulli, nosotros tenemos varios casos más que quiero mencionar, como el caso de Macarena Valdés, por la defensa del territorio, la no construcción de una central hidroeléctrica en Trangil, cerca de Liquiña, pierde la vida. En principio, diciendo, o sea, las conclusiones de la autopsia decían que era un suicidio. Pero el compañero que ella tenía siguió en la lucha hasta lograr de que se concluyera de que ella había sido muerta antes de que ella la encontraran colgada y que se dijera que era un suicidio. Entonces, vemos cómo en Chile los defensores de los territorios tenemos muchas pérdidas de vidas humanas. Y para decir cómo funciona esto, también el compañero de Macarena Valdés, algunos meses después, muere también en unas condiciones muy extrañas. Él estaba viajando solo y en lugares muy apartados. Resulta que tuvo un accidente y muere también. Ahora, ¿cómo llegó eso? Nunca hubo una investigación para ver qué es lo que pasó ahí. Pero bien extraño, uno no puede especular qué es lo que pasó, pero es bien extraño. O sea, pero como digo, no es solamente. En el caso de Julia Chumiro, creo que en nada es diferente a otros defensores que han perdido la vida defendiendo sus territorios. Creo que aquí, una vez más, tenemos el poder económico, tenemos los grandes latifundios que están detrás de todo esto. Y tanto así como se quiso incriminar incluso a la familia, diciendo que había sido la misma familia que había muerto a Julio, con pruebas que eran falsas. En algún momento llegaron a la casa los policías para encontrar muestras que acusaron a la familia que había sido la que había muerto a Julia. Tanto así que una de las hijas que pasó algunas horas presionada por la policía para que diga que ella había muerto la y ella nunca dijo que no podía hacer eso o que no era cierto. Entonces, como vemos que si nosotros hablamos de los montajes en Chile, eso está ocurriendo en cada momento y la policía ha sido siempre. Si nosotros hablamos del gran montaje, que es lo que se llamó Huracán, creo que seguimos con lo mismo. O sea, si bien es cierto, en menor escala, pero hay un montaje de parte de la policía. Y claro, y aquí no vamos a decir que la policía se manda sola, porque hay un nervio central que es quien maneja todo esto, y es el mismo presidente de la República el que maneja todo eso. Y creo que también en ese sentido se ha estado luchando para que haya un esclarecimiento de eso. Ahora esto es tan pesado, que la justicia es tan pesada, y como hay un sesgo de odio y de discriminación contra el pueblo mapuche, entonces lo vemos de ese lado, que el gobierno no hace nada.
Alors, c'est la même, une sœur qui défendait son territoire et est voisine d'une autre. Pandipou est limitrophe de ma fille dans la région de Los Ríos. On a également d'autres cas. On a Natalina Valdés qui s'était opposée à la construction d'une centrale hydraulique. L'autopsie révélait un suicide et son compagnon a lutté de façon à que l'on reconnaisse qu'elle était morte avant. Le moment où on l'a trouvée pendue chez elle. Le combat des défenseurs de la terre engendre des pertes humaines. Son compagnon est mort quelques années après. Il voyageait seul dans une zone isolée et il a eu un accident et il est mort. C'est étrange parce qu'il n'y a pas eu plus d'interrogations que cela. Et le cas de Julio Tunin, il est représentatif. Comme je l'ai dit, le pouvoir économique est ici. Sa propre famille a été incriminée avec des fausses preuves. Les policiers se sont rendus chez elle, chez sa famille, pour trouver des preuves. Sa fille, une de ses filles, a subi des pressions afin qu'elle assume cette responsabilité, ce qu'elle a refusé, bien entendu. Donc on est dans un pays où les montages sont monnaie courante. Je peux faire l'analogie avec le cas Huracán. On a le droit de se poser les questions. Qui est derrière tout cela? Ben, le président, bien sûr. Il existe par ailleurs un fond de haine et de discrimination envers le peuple mapuche et on voit que le gouvernement ne fait pas grand-chose.
Si, yo creo que es la misma situación que ha ocurrido a lo largo de siglos de discriminación con el pueblo mapuche. Y aquí el poder de las forestales en la región de la Araucanía creo que está detrás de todo eso, que presionan al gobierno para poder tener gente en la cárcel y decir, mire, esos son los terroristas. Creo que haciendo historia, cuando yo era joven, me acuerdo de los que defendían la tierra, los que se defendían eran comunistas. Hoy día no, hoy día son terroristas. Cualquiera que defienda su territorio pasa a ser terrorista. Esa es la acusación principal que se hace en Chile. Y en el caso de Leitú, yo pienso que él, si está preso, es porque él defiende una causa justa y que donde hay millones de hectáreas sembradas de pino y eucalipto, creo que el gran desastre que Chile está esperando años posteriores, porque si nosotros vemos que hoy día donde hay pino y eucalipto, la biodiversidad desaparece, porque los pinos y eucaliptos, por una parte consumen mucha agua y por otra parte mata la biodiversidad. Los elementos de la tierra desaparecen, los pájaros, las aves no están ahí ahora, tienen que emigrar a otros lados porque no encuentran alimento. Entonces, es un gran desastre lo que nosotros estamos viendo y esperando a futuro, que es las tierras que vendrán desérticas y, por supuesto, dentro de eso, sin agua. Los pinos y eucaliptos consumen mucha agua, por lo tanto, el agua, la vertiente, los surcos se han ido secando. Y eso sigue ocurriendo. Tomamos en cuenta el día también de que tenemos a nivel global lo que se llama el recalentamiento global, y eso también está repercutiendo incluso en Chile, en lugares donde no hay plantaciones forestales, igual el agua se está acabando. Y ahí también el otro problema que hay es con respecto a cómo las personas de Santiago, la gente está buscando refugio en la naturaleza y se va a los campos, fundamentalmente a los campos mapuche, donde logran muchas veces logran comprar tierra, muchas veces malamente no legalizada, pero eso es lo que está pasando hoy día. Y ahí también vienen otros problemas, como problemas que no era agua para ellos, vienen otros problemas como la prostitución, la droga, en fin, todo lo que trae cuando llegan gente. Y aquí lo que ya está pasando es que se puede ver el blanqueo de parte de la droga comprando tierras. En el sur de Chile, fundamentalmente en el territorio de Mapuche.
Alors, Héctor Leitú a subi la même discrimination que subit le peuple Mapuche depuis des siècles. Le pouvoir des entreprises forestières est derrière tout cela. Ce sont elles qui font pression au gouvernement. Et si je regarde un peu dans le passé, les défenseurs de la terre avant autrefois étaient communistes, aujourd'hui ils sont terroristes. Héctor Leitú est prisonnier parce qu'il défend une cause juste, parce qu'il s'oppose à la plantation de pin et d'eucalyptus, qui ici, dans ce territoire, sont présents et assèchent la terre et peuvent et troublent, et on va dire annulent la biodiversité. Là où il y a des pins et des eucalyptus, les oiseaux doivent migrer. C'est un désastre écologique. Les terres, elles deviendront désertiques dans le futur, car les sources s'assèchent également. Si on ajoute à cela le réchauffement climatique qui met en péril toutes les sources, il y a également les gens de la ville qui veulent se ressourcer dans la nature
et qui achètent des résidences secondaires dans les campagnes. Et le fait que ces nouvelles personnes arrivent, hein, cela engendre d'autres problèmes. S'il y a plus de personnes, il y aura encore moins d'eau, manque d'eau. Il y a également le problème de la prostitution et de la drogue. Le blanchissement d'argent est présent lorsqu'il y a la vente de terre.
Sí, en el caso de Héctor Yaituri, él paga una condena que yo estoy seguro que como muchos mapuches, grupos de mapuches que han sido encarcelados con una gran propaganda de terrorista, también va a llegar el momento en que va a ser liberado y que todas las acusaciones que él tiene van a ser desechadas, y probablemente tenemos que recurrir a los organismos internacionales de derechos humanos para poder lograr sacar de la cárcel a un luchador por el medio ambiente y los territorios. Entonces, creo que eso ha sido la tónica hasta ahora, porque la justicia chilena está del lado de los poderosos chilenos, entonces ojalá el pueblo mapuche estuviera entero, todos estuvieran ojalá en la cárcel, para que puedan disfrutar de las tierras, los colonos y apoderarse de todo. Yo creo que estamos en las mismas condiciones que desde la colonización no ha cambiado, pero yo tengo esperanza en que lo planteo también en el libro, de que las nuevas generaciones van a seguir este camino, porque eso ya lo estamos viendo. Nosotros también estamos en un ascenso del progreso, tenemos muchos profesionales hoy día, lo que en mi tiempo de 1950, cuando yo ya entré en conocimiento, no teníamos gran cantidad de profesionales, abogados, médicos, ingenieros. O sea, nosotros en ese sentido estamos también creciendo en conocimiento. Entonces, creo que con el tiempo vamos a poder también defendernos mucho mejor legalmente y poder prepararnos también para la devolución de las tierras, y que las tierras sean tan productivas como lo pensó Salvador Allende en 1970, cuando él asumió el poder, que la producción agrícola, la producción en el campo era una de las prioridades fundamentales. Y decir también de que, creo que no lo dije, que lo dije, pero después la única oportunidad que nosotros tuvimos de poder entrar a las tierras que mis abuelos reclamaron siempre, y que se pasaron de más de semana, y en el año 1971 al 73 pudimos estar, pudimos recuperar las tierras a través de la ley de reforma agraria. Entonces, muy interesante para nosotros, y en la historia eso para nosotros fue muy interesante, solamente que a partir del golpe de Estado es el problema total de la gente. Toda la gente tuvo que salir a otros lados, muchos se vinieron a las grandes ciudades como Santiago en busca de trabajo, porque quedaron sin casa, sin nada, sin trabajo, sin nada. Y encima el periodo de la dictadura fue muy duro, ya que en los campos no había trabajo, se sufrió mucho, se pasó hambre, porque la dictadura estaba defendiendo la granjería, como dijo Allende, de los ricos, pero no del pueblo. Entonces fue un gran sufrimiento, eso lo vivió mi familia. Vimos cuando nosotros estábamos en la prisión cómo la gente hacía el esfuerzo para ayudarnos a alguna cosa que sea diferente, como un pedacito de mantequilla o queso, pero para que podamos alimentarnos. pero muchas veces ellos en la casa se quedan sin nada, o sea, le pedían en ese momento a su bebé, compañero o compañera que estaban en prisión.
Alors, Hector Yaitoul paye une condamnation sous le couvert de terrorisme. Mais un jour, j'ai l'espoir que toutes ces condamnations tomberont grâce à l'intervention étrangère, parce que la justice chilienne se place du côté de ceux qui possèdent la terre. Et on retrouve la même situation que sous la colonisation. Cependant, dans mon livre, je déclare que j'ai espoir dans la jeunesse. Nous avons des professionnels, des avocats, des médecins, des ingénieurs. Nous évoluons en termes de connaissances, de savoir, et de cette façon, on pourra mieux se défendre et préparer la restitution des terres. On pourra revenir à l'idée d'Allende, qui considérait que la production agricole est fondamentale pour l'avenir d'un pays. La seule façon de récupérer des terres, c'est faite avec la réforme agraire d'Allende. Le coup d'État a supposé le départ de beaucoup de personnes qui étaient dépossédées de leurs terres et qui n'avaient plus de travail et qui ont dû migrer dans la capitale pour en retrouver un. La dictature, elle s'est placée du côté des grands propriétaires terriens, pas des petits propriétaires terriens, pas des communautés. Et je tiens à dire qu'il y a également un grand sentiment de solidarité, d'entraide dans les communautés avec des personnes qui font don d'aliments même lorsqu'elles-mêmes n'ont pas grand-chose ou doivent rester sans rien et donnent certains aliments à d'autres qui n'en ont pas.
Sí, para terminar, decirme que hoy día nosotros como pueblo mapuche nos encontramos dispersos en el mundo entero a través del exilio que muchos mapuches salieron durante el golpe de Estado, y así como la familia se han ido recomponiendo en el extranjero, en Europa, en otros continentes, incluso como se van formando familias con la gente del mismo lugar. Entonces hoy día el pueblo mapuche también tiene una diáspora que está fuera del país, y estas son caso personal, me parece que hay una hija mía que se llama Patricia Rojas. Entonces ella estudió acá, se casó acá, tiene su hijo acá en Bélgica. Entonces, toda su vida se hizo acá. Entonces, ella y los niños, si bien es cierto, tienen conocimiento de que su abuelo vive en Chile, pero su forma de vivir, su trabajo, está en la casa. Hay mucho de parte de ¿cómo se llama? De parte de una bolsa que le ha pasado lo mismo, igual que ha pasado a todo el pueblo.
Alors c'est vrai que les Mapuches nous sommes dispersés à cause de l'exil. Beaucoup de familles se sont reformées à l'étranger, parfois même avec des gens qui venaient du même endroit. Le peuple Mapuche a sa propre diaspora. Dans mon cas personnel, ma fille Patricia Manquel a étudié ici en Belgique. Elle a des enfants, elle travaille ici. Et finalement, cette situation que connaît le peuple mapuche est celle qu'a connue de manière plus générale la diaspora chilienne. Muy bien.
Ya, muchas gracias.
Entonces, terminaría con una última pregunta. ¿Qué mensaje podrías darle tú a las nuevas generaciones que crecen en este contexto de lucha? Dernière question, quel message est-ce que tu donnerais aux nouvelles générations qui grandissent dans un contexte de lutte?
Sí, yo diría que desde que tenemos conocimiento de la humanidad, creo que nosotros tenemos el gran problema de la división. Incluso la Biblia, la ya del primer habitante que colocan en la Biblia, Adán y Eva tuvieron dos hijos y ya los dos hijos no se entendían. Pero creo que el mundo en sí, y esto servirá, pero en el caso nuestro, el pueblo mapuche, yo sigo pensando en que nosotros, como pueblo mapuche, nos estamos preparando para lograr un día que tengamos también nuestra autonomía como pueblo mapuche en el Gualmapo. Una lucha larga, que yo digo también en el libro, seguramente no lo he leído, pero así como yo me vi las luchas anteriores, pero también en este caso la lucha de espero y de todo corazón que esto continúe. Y como decía, nuestra juventud está más en conocimiento hoy día de cosas que antes no conocíamos nosotros, como las leyes, la medicina, sin desmerecer lo que nosotros tuvimos como pueblo mapuche en todo esto. Ya nosotros tenemos medicina, tenemos nuestros sabios que no estuvieron en la universidad, pero había una sabiduría, y esa sabiduría ancestral se va comunicando. Y una de las cosas que incluso yo no conocía era el Wetlibanto. Eso lo conocí estando aquí en Europa. Allá nunca escuché hablar del Wetlibanto, del nuevo año mapuche. Entonces, creo que eso ha sido muy importante, porque es parte también de la educación a través del Wetlibanto, cómo se va dando esto, se conversa en la situación, se conversa en la naturaleza, la renovación de la naturaleza, y cómo el pueblo mapuche antes tenía su sabiduría, y que esta celebración, hoy día, por ejemplo, hablamos de Wetlibanto, pero no hace mucho estaban hablando de San Juan, pero San Juan, ¿quién era? Era alguien que un santo vivió por acá en Europa, que lo llevaron en Asia, pero que lo llevaron los españoles. Entonces allá se celebraba solamente el San Juan. Cuando yo era niño, celebraba el San Juan. Hoy día estamos celebrando el Wetlibanto. O sea, eso es un avance. Y hoy día, en varias partes en Chile se está celebrando el Wetlibanto. Comenzaron ya ayer, anteayer, y nosotros en nuestra comunidad en Machuca va a ser el día miércoles, se va a celebrar el Wetlibanto, que lo venimos celebrando desde 2008, cuando nos formamos como organización con personalidad jurídica, para que seamos, que se lo tomaran en cuenta en Chile. Eso podría ser.
Allez, en depuis que nous avons conscience dans l'histoire de l'humanité, on a toujours parlé de division, même la Bible parle de la division des deux enfants, David et Adam. Je suis persuadée que nous nous préparons à obtenir notre autonomie, les Mapuches dans le Gualmapu, car les jeunes ont davantage de connaissances sans renier nos propres savoirs ancestraux. Je donne l'exemple du Wetlibanto, qui est le nouvel an Mapuche. C'est un concept que j'ai découvert à l'étranger. Pendant cette célébration, on parle de la renaissance de la nature. Et lorsque j'étais enfant, on célébrait plutôt la fête de la Saint-Jean. Et depuis 2007, quand était vraiment le Wetlibanto en la communauté? Depuis quand?
Depuis 2018.
Depuis 2018, nous célébrons le Wetlibanto dans notre communauté. Et là, on va le fêter mercredi prochain. Alors, Lise, tu avais des questions?
Sí, tengo varias. Primero, a propósito de la situación territorial, ¿cuál es el papel de la CONADI? ¿Se puede, no hay corrupción en la CONADI? Porque había problema de la CONADI en el caso de la desaparición de Julia Chumil. Eso fue, me recuerdo que los compañeros de la CAM han a veces criticado el papel de la CONADI. Eso es la primera cuestión. Segundo, usted ha seguido el ruido huracán que va a durar bastante tiempo. actualmente ha empezado, yo pienso, hace dos meses y se puede asistir a al ruido o no. So, porque concierne finalmente los montajes contra los mapuche. Eso es muy grave. Entonces, esto me parece importante si hay observadores mapuche en este juicio. Tercero, yo pienso que hay que hacer mucha información de la juventud, no solamente mapuche, pero también chilena. Y yo pienso que su libro un papel importante para difundir en todos los territorios en Chile. Después, pero podemos esperar la entrevista que tendremos el 28 de junio, claro, al CSP, donde usted será invitado. Entonces, bueno, ya.
¿Tiene las tres preguntas o te las repito?
¿Para la
CONADI? Por favor, que me haga una síntesis.
Porque vamos a empezar con el papel de la CONADI. La CAM especificó que estaba ligado a la desaparición de Julia Chubil. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Nunca ponía que se unice, sabes que el rol a la CONADI. Voilà. Très bien.
Sí, en cuanto a la CONADI, que es el organismo que se ocupa de los pueblos originarios en Chile, creo que tiene un papel que sigue las instrucciones de los gobiernos, de los presidentes, que son de turno. Entonces, de repente la CONADI puede comprar tierras para devolvérselas a los mapuches, pero hay gobiernos como de derecha, como el caso de Piñera, donde no se hizo entrega ni compra de tierra para los mapuches. Entonces, la CONADI depende del gobierno de turno. O sea, el gobierno de turno le da la, ¿cómo se llama? Le da más impulso, menos impulso para las acciones con el pueblo mapuche. Entonces,
no es independiente. No es un organismo que no es independiente.
No, de ninguna manera es independiente, pertenece al gobierno. Entonces, es el gobierno, los presidentes de turno, los que dan la línea para que trabaje con él. Entonces, siempre ha sido así. Y con respecto a lo que es las tierras de Julia Chunil, que cuidaba Julia Chunil, también hay un problema de parte con él. Porque según lo que pasa ahí es que esas tierras en algún momento se le compra a esta misma persona que hoy día reivindica las tierras como de él, que es un empresario agrícola de apellido Mostar Andante, que son de las grandes familias usurpadoras de tierra en el sur de Chile. Entonces, creo que ahí lo que está pasando es que el gobierno hace vista gorda con respecto al problema de esta familia, de Julia Chunil en especial, la cual no vemos justicia. Pero sí hay un gran movimiento que se crea en Chile para defensa y la búsqueda de Julia Chunil. Entonces creo que hasta ahora no se encuentra, digamos, no la hemos encontrado. O sea, cómo viene, eso yo no lo podría decir, pero sí mi deseo es que se aclare esta situación, porque tal como han quedado otros defensores de los territorios, han quedado en el olvido, con el tiempo también espero que no pase eso y que podamos llegar a la verdad de lo que pasó. Eso sí.
Bien. Alors, concernant la Comadi, qui est l'organisme qui s'occupe des peuples originaires, ben, elle suit le gouvernement qui est en poste. C'est un organisme qui dépend directement du gouvernement, qui lui donne la direction à suivre, les grandes lignes à suivre. Et les terres de Rouletunil sont aux mains d'une famille qui est malheureusement et traditionnellement liée à l'usurpation des terres au Chili. Cependant, il existe un grand mouvement pour dénoncer la disparition de Rouletunil et j'espère que cette situation va s'éclaircir et qu'on arrivera à la vérité. La segunda pregunta era en cuanto a los observadores del caso Huracán. ¿Cómo se organizan? Si tú has sabido de algún observador.
Y hay abogados que representan también la defensa de los de las víctimas de del montaje. Rodrigo Román, yo pienso, está defendiendo, ¿no? Me parece.
Voilà. Et donc, la deuxième question, c'est concernant le cas Huracán, que tu puisses nous parler des observateurs ainsi que des défenseurs, ceux qui assurent la défense, le cas de Rodrigo Román, qui est l'avocat de la défense.
Sí, Rodrigo Román y otros han sido los grandes defensores del pueblo mapuche, está reconocido en Chile, y creo que en el caso de los procesos que son llevados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siempre las recomendaciones que da este organismo es que hay un montaje y que no necesitan estar, o sea, no deben de estar presos y que por lo tanto también necesitan una indemnización para por el tiempo recluido sin haber llegado a la conclusión de que eran verdaderos, o sea, que eran los verdaderos culpables, sino que era a través de un montaje, si llegó a eso.
Muy bien. Donc, Rodrigo est un grand défenseur reconnu du peuple mapuche dans tout le Chili. Concernant les procès qui sont arrivés à la Commission internationale des droits humains, le montage a été reconnu et les prisonniers doivent maintenant obtenir une indemnisation du fait d'avoir été emprisonnés sans réelle cause. Ya, y entonces vamos a pasar a la tercera pregunta, Liz, que era en cuanto al trabajo de la juventud, es lo que anoté, el trabajo de la jeunesse.
Y el rol del libro de Roberto.
Voilà. ¿Qué papel puede tener tu libro para la juventud?
Bien, la intención de mi libro es que este libro sirva para las nuevas generaciones, pueda servir como yo diría como consulta, pero sin querer ser el gran pensador, no se trata de eso, sino que lograr que a través de este libro mi experiencia sirva a la nueva generación. Y para decir también de que nosotros a nivel general y en el caso de Panguipulli, nosotros estamos haciendo educación tanto lingüística para el pueblo mapuche como también historia general de Chile, lo que a la juventud les le va a traer conocimiento. Esto se está llevando a cabo en la escuela y eso se va a ir aumentando en la medida en que haya también gente que pueda entregar el mapa unión y los conocimientos ancestrales de nuestro pueblo.
Très bien. Alors l'intention, c'est que ce livre soit utile pour les nouvelles générations en termes de recherche, que mon expérience serve. Nous faisons également une éducation linguistique, une éducation qui consiste en avoir des connaissances sur l'histoire générale du Chili et que cela puisse être utile pour ces nouvelles générations.
Oui,
si. Voilà, c'est ainsi que se termine cette interview de Humberto Mankel Miyangir, qui sera présent samedi prochain au Centre international de culture populaire, que vous pourrez le rencontrer à partir de 19h. Le Centre international de culture populaire se trouve 21 Terre Rue Voltaire, Paris 11e, métro rue des Boulets. Et la soirée se terminera à 22h, l'ouverture des portes à 19h. Et il y a non seulement son intervention, mais aussi le livre sera prêt à la vente numériquement. Il y aura d'autres ventes, des buffets solidaires, de la musique. Voilà. Très rapidement, une minute, deux minutes. Je voudrais dire aussi que le 23 juin, nous accueillerons à l'auditorium de la Maison d'Amérique latine, 217 boulevard Saint-Germain, Paris 7e, Carlos de los Rios Moller autour de son nouveau livre Destiempo. Voilà, c'est à partir de 19h, donc à l'auditorium de la Maison d'Amérique latine. Et mercredi, la présentation encore d'un livre qui s'appelle Les chemins de l'exil, récit de vie d'Anna Maria Arauro, toujours Maison d'Amérique latine. Et c'est donc à partir de 19h, toujours à l'auditorium, en présence de l'auteur. Et c'est donc organisé par l'Association des ex-prisonniers politiques chiliens. Voilà, et puis, je souhaite un bon week-end, et puis nous serons là de nouveau, je pense en juillet, là, maintenant, je crois.
Ah oui.
On arrive à la... bien sûr. Et donc, je rappelle que vous êtes toujours à l'antenne de Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu ni maître, ni publicité, et que Tormentor va prendre la suite.
Mets de la musique.
Pardon ?
Tu peux mettre de la musique parce que ça va prendre du
temps. Ah, la musique arrive.
Oui, non, c'est la fête de la musique. Mettons de la musique.
Voilà. Tu la lances ou je la lance ?
Lance, c'est un CD.
Ouais.
Ouais, 3 minutes, ça ira très bien.
Voilà, on arrive.
Desde abajo, abre los brazos, siente la energía que te fluye desde abajo. Ancestras, Pachamama me abre los caminos, no me abandona, va conmigo, me protege de mis enemigos y nunca me hacen falta los amigos. Madre tierra, tierra madre, no estás incompleta sin un padre. Esos mitos son para colonizarte, no eres reproductora, eres creadora de toda la existencia, fecundadora, dadora de la vida y de la muerte y de las horas, del tiempo espiral y de la hora, del atardecer y de la aurora. Pachamama. Cuida dan los pasos, me abrazan los astros. Tengo una estrella que me sigue el rastro. Todas las cadenas que arrastro las va arrancando con su tacto. No deja intacto ni un pedazo de piel. Hacemos un pacto. Si me caigo me levanto, aunque el insomnio esté lleno de espantos, aunque esté sola con mi llanto. La soledad fue hecha para crecer. No es de merecer, es de resolver. También de saber que el camino no fue hecho para parejas. Como ya dije antes, yo soy una fruta completa. Mi meta está escrita en la corteza de los árboles, no en los libros que empolvan anaqueles. Y mientras pueda seguiré cantándole a lo sublime de la muerte de las flores. Una estrella que me sigue el rastro. Me cuida los pasos, me abrazan los astros. Tengo una estrella que me sigue el rastro.